Tiempo ahora para el derecho internacional público. Vamos a hablar de las características del derecho del mar con la profesora titular de la disciplina, Fanny Castro Rial Garrone, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Charo. Muy buenas noches a los oyentes.
Cuando hablamos del derecho del mar, ¿a qué cuestiones, podríamos decir, básicas nos estamos refiriendo?
En el derecho internacional del mar podemos decir que desde el derecho internacional clásico existía un conjunto de normas que tenían carácter consuetudinario en las que imperaba un régimen que se caracterizaba básicamente por la libertad de los mares, que habrán ustedes oído hablar sin duda. Esta libertad era un principio que era aceptado generalmente y suponía que existían fenómenos, como podían ser, imagínense ustedes, habrán visto en películas la trata de esclavos, la trata de personas, que indujeron a los estados a pensar en que había que limitar de algún modo esa libertad. Y esto supuso que se fiscalizaran unas primeras actividades contrarias, evidentemente, al derecho internacional. Y en este sentido se intentó controlar el tráfico que se llevaba a cabo originariamente de personas por buques de otras naciones. Por otro lado, frente a este régimen de libertad de los mares, hay que señalar que se suscitaba, además de la limitación del principio, una cuestión polémica que impidió inicialmente que se regulase positivamente. Y era hasta qué punto debía alcanzar el mar denominado mar territorial, es decir, cuál era la extensión de este mar. Piensen ustedes que aquí existían intereses contrapuestos, los de las potencias marítimas, que lógicamente querían que el régimen de libertad imperante en alta mar fuera extensivo, de tal modo que el mar territorial sometido a la soberanía del Estado ribereño quedase circunscrito a un espacio mínimo que propiciaban de 3 millas marinas. Por otro lado, también había que destacar cómo se determinaba la competencia del Estado ribereño, es decir, la proximidad de determinados tráficos próximos a las costas o la explotación de los recursos, piensen ustedes en el caso de la pesca, por ejemplo, si correspondían o no al Estado ribereño. Y, por otro lado, cuál debería ser el régimen jurídico aplicable a los barcos cuando atravesaban esta zona, puesto que debían regirse o no por la ley del pabellón del buque. En tercer lugar, también había que destacar que existía otro tema, como era el régimen de las bahías. El régimen de las bahías, cuáles eran las aguas históricas y, en cambio, existían coincidencias sobre la zona contigua. Por ejemplo, desde 1958 se regula la zona contigua, que es la inmediata existente al mar territorial. Les anticipaba que era complejo la regulación de todo el sistema. Se aprueban dos convenciones a las que me remito del 58 y el proceso histórico internacional, es decir, el proceso de descolonización propio de la década de los 60, va a obligar a adecuar la realidad internacional en la regulación de las aguas. Es decir, el ejercicio de la soberanía por parte del Estado ribereño. Esta es la tendencia. Es decir, actualmente la Convención de Naciones Unidas vigente, la Convención sobre Derecho del Mar del 82, que España ratifica inmediatamente 2 años después, aunque realmente el convenio entra en vigor, tarda 12 años por el número tan elevado de ratificaciones que se exige para la puesta en práctica del mismo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se han superado todas las dificultades en orden internacional en relación con los ordenamientos internos? Pues no han sido resueltas. No se puede decir que la proclamación del derecho internacional clásico y la inclusión de nuevas figuras en la Convención del 82 pueda haber superado ya las contradicciones con las legislaciones internas. La Convención del 82 lo que hace básicamente es regular el mantenimiento de las aguas interiores, el régimen y extensión del mar territorial, la consolidación nuevamente de la zona contigua, el régimen de alta mar, pero también cuenta con la regulación de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se consolida la competencia del Estado ribereño en la explotación de los recursos marítimos, es decir, no solo la posesión de los recursos, sino la explotación de todos los recursos marinos adyacentes. Nos referimos a los recursos también minerales que existen en la plataforma continental y a los recursos vivos y no vivos de la zona económica exclusiva. Por otro lado, la comunidad internacional va a figurar por vez primera porque se le confía la explotación de determinados recursos que se van a administrar de forma colectiva, y esto es una gran novedad en el orden internacional. Se establece así una nueva institución, la Organización Internacional de los Fondos Marinos, para poder, a través de la autoridad y de un órgano específico ejecutivo, que es la empresa, explotar estos recursos que están, los fondos marinos, fuera de la jurisdicción nacional, creando esa figura nueva, novedosa, que es la alta autoridad de los fondos marinos. Sin embargo, en la revisión que se hace, en la aplicación de la parte relativa a los fondos marinos, se impone una estructura que es más afín a la estructura tradicional del derecho internacional que a la novedad institucional y comunitaria que crea el régimen del 82. En el régimen jurídico establecido se puede decir que hay una imposición cada vez mayor de las pretensiones de los estados ribereños. Y en este sentido, en el caso de las aguas interiores, es evidente. Piensen que debe tratarse este ámbito espacial como si se tratase incluso del propio territorio. Del territorio, y me refiero al territorio terrestre. Lo cual quiere decir que afecta en la regulación a la explotación de la pesca y, por supuesto, a la navegación. Existen ciertas limitaciones y en cada una de ellas lo que se tiende a garantizar en estas limitaciones, piensen que coexisten procesos. Es decir, por un lado existe el régimen universal de la Convención del Derecho del Mar del 82, pero también existen regímenes particulares, y me refiero en concreto al derecho comunitario. Es decir, ¿cómo se garantiza la liberalización del transporte y se consagra en coordinación con las reivindicaciones de los estados ribereños? Es decir, afecta, por tanto, a la navegación, y se imponen, así, en contra del régimen general, ciertas limitaciones al estado ribereño. Por otro lado, se hacen distinciones de espacios entre bahías y golfos, se consolida el elemento matemático establecido en el 58 y aquí se habla también de la escotadura, es decir, se establecen unas limitaciones en el artículo 10.2 de la Convención en orden a la distancia de los puntos, de las líneas de baja mar, de los puntos naturales de la entrada de la bahía. Ahora bien, debemos también tener en cuenta que siempre a la hora de establecer la delimitación de los espacios marinos debemos contar con un punto de partida que es la línea de base. La línea de base a partir de la cual se van a delimitar todos los espacios es habitualmente la línea de bajamar, y en el caso español, por ejemplo, se utiliza la línea de bajamar escorada, que esto quiere decir la más baja posible de las líneas de bajamar. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando la costa no es accidentada, se toma como punto de partida esta línea de base, que es, y en cambio, si existen accidentes, si existen sinuosidades, se va a trazar entre los puntos más sobresalientes una línea recta que sirva para unir y trazar, como si dijésemos, lo que podría ser pues una línea de bajamar artificial, a partir de la cual vamos a delimitar todas las extensiones de los espacios.
¿Y cuáles serían las características que habría que tener en cuenta al estudiar el derecho del mar?
Pues básicamente, y aunque es imposible en un espacio reducido exponerlas todas, diríamos que en el caso, por ejemplo, de las aguas interiores, habría que tener en cuenta que el régimen de las naves es distinto, es decir, que el régimen de las naves extranjeras cuando se adentran en aguas interiores habrá que distinguir si se trata de buques de guerra extranjeros o no. Porque en ese caso, en el caso de que entren en estas aguas, habrá que establecerle unas limitaciones mayores. También hay que tener en cuenta otra condición, que estemos en tiempos de guerra o en tiempo de paz. Porque obviamente los buques de guerra tienen determinadas obligaciones en el sentido de someterse a las leyes de policía, a las leyes sanitarias, a la preservación del medio, etc. En cuanto al régimen de las bahías, otro de los rasgos que podríamos citar, pues el caso de las aguas históricas, es decir, existe cierta tradición de un reconocimiento que se eleva ahora al rango convencional de la presencia de derechos históricos en determinadas bahías, cuyo régimen se establece en la Convención del 82, en el artículo 46 en concreto. En el caso de esta convención hay que destacar también que estas aguas históricas, de no haber sido reguladas, se consideraría que formarían parte directamente del alta mar, sino se observara un estatus especial respecto de este. Ahora bien, también ejercen los terceros estados ciertas prácticas que suponen la aquiescencia y reconocimiento de dichas aguas. Otro de los temas fundamentales que apuntaba anteriormente es la delimitación de los espacios, es decir, cuáles son las anchuras y los límites. En la extensión máxima, que les decía que era uno de los puntos álgidos de discusión, se establece en la conferencia, en el artículo tercero, se establece una extensión máxima de 12 millas marinas, que supone unos 22 kilómetros para el mar territorial, con independencia de la extensión de la zona contigua. Esto supone un avance en la ampliación de los espacios marinos que quedan sujetos así a la soberanía del Estado ribereño. Esto es lo que se acuerda en la tercera conferencia que da lugar a la Convención del 82. ¿Cómo se mide? Ya les he apuntado que a partir de la línea de baja mar, y esto significa que en el caso español es la línea más baja de todas, y esta es la regulación habitual, pero insisto que hay que trazar unas líneas rectas con una serie de condicionamientos. Es decir, no deben apartarse de forma apreciable de la dirección de general de las costas, porque se daría paso a un uso arbitrario de la delimitación por parte de los estados ribereños, y también se da lugar a unos nuevos espacios que son las aguas interiores que van a quedar encerradas y que van a tener una consideración y un régimen jurídico distinto, como es el caso de las aguas que están más vinculadas al dominio terrestre. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que existan elevaciones que el Estado ribereño tiene que tener en cuenta y debe construir instalaciones que sean análogas a las que se encuentran normalmente en la costa a nivel del agua. El trazado de estas líneas rectas tiene un condicionamiento en el sentido de que para poder proceder a la explotación de los recursos no pueden aislarse de zonas de alta mar o de zonas económicas exclusivas del mar territorial de otro estado. Y por otro lado, hay que señalar que, lógicamente, hay que darle la publicidad pertinente, es decir, que el Estado ribereño tiene que publicar todas aquellas cartas marinas para que, en particular, esto se garantiza con un depósito en la Organización de las Naciones Unidas, para que pueda ser también, no debemos olvidar, pueda ser objeto de reserva por parte de otros estados en el caso de que se exceda por parte del Estado ribereño en la delimitación de estas aguas. Una matización, dado que no podemos ver las otras zonas, señalar que no deben olvidar que en el caso del mar territorial, el espacio aéreo subyacente al mismo queda sometido a la soberanía del Estado subyacente, sin restricciones algunas, de acuerdo a otros convenios, como es el convenio de Chicago de 1944, que regula el espacio aéreo. En relación con las otras zonas, les aconsejaría que vean con detenimiento los articulados del convenio del 82, que son los que les van a permitir configurar los conceptos, configurar la delimitación y el régimen jurídico aplicable. Y en este sentido, conviene que ustedes tengan en cuenta que van a tener que perfilar hasta qué punto alcanzan las competencias del Estado ribereño y cuáles son las limitaciones que le vienen impuestas por la Convención del 82. Con esto estoy segura que van a poder preparar perfectamente, con ese análisis normativo, las lecciones que corresponden al derecho del mar, es decir, los capítulos 16 a 19. Muchísimas gracias y buenas noches, salvo que Charo quieras algo más.
Pues nada más. Muchísimas gracias, profesora Castro Rial, por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias.